Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con el estudio en el libro de Gálatas. Estamos ya en el capítulo 4, estamos a dos capítulos de terminar. Leamos en Gálatas capítulo 4, vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 20. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hermanos, en primer lugar, quiero que veamos el versículo 8, que nos habla acerca de la salvación. ¿En qué consiste la salvación? En palabras del apóstol Pablo, aquí en estos versículos. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, la salvación, según el apóstol Pablo aquí, consiste en conocer a Dios o en ser conocidos por Dios. Este versículo una vez nos enseña a nosotros, y Pablo hace énfasis en eso, de que somos conocidos por Dios, en que no se trata de que nosotros hayamos buscado a Dios, ¿cierto? O que la salvación nosotros seamos quien la haya procurado de alguna manera, sino que ha sido Dios mismo el que nos ha buscado a nosotros para salvarse. Este versículo nos recuerda a nosotros que fue Dios quien envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos del pecado. Él fue el quien se acercó al hombre con el ánimo de reconciliarse, con el ánimo de salvarlo. Porque en otro tiempo, cuando no conocíamos a Dios, ¿servíamos a qué? A lo que por naturaleza no es Dios. Romanos también habla mucho de que el hombre desde un principio desechó a Dios. No había ni uno que buscara a Dios, ni ha existido nadie que busque a Dios. Antes, por el contrario, el ser humano cambió, cierto, la gloria de Dios por cosas corruptibles, por cosas visibles. Todas las culturas, en todas las épocas de la historia, han buscado dioses para adorar, y siempre han buscado esos dioses en la naturaleza, en el universo, en la creación, en tantas cosas, en personas, en santos, en cosas que pueden idolatrar, cosas visibles, ¿cierto? Han querido idealizar la gloria de Dios, algo invisible, incorruptible, por cosas que son corruptibles, por cosas que son visibles. Y en aquel tiempo esto era muy común entre las personas que vivían en esa parte de Asia Menor, a los que Pablo les está hablando en Galacia. Ellos servían a cosas que por naturaleza no son dioses, que su esencia misma nos enseña que no son dioses. Y así mismo vive el ser humano hoy, ¿cierto? Pero después de que conocimos a Dios, después de que conocimos a Dios, o como dice Pablo, fuimos conocidos por Él, ¿cómo es posible que pretendamos volver a adorar esas cosas que antes adoramos en algún momento? Esas cosas en las cuales creímos en algún momento, ¿cierto? ¿Esencialmente en qué? En que nosotros podíamos ganar el favor de Dios por nuestros méritos, por nuestra conducta, por lo que hacíamos. Porque la religión, una de las cosas que enseña es que la salvación se obtiene por lo que yo hago, ¿cierto? Y todas las religiones, a diferencia de la religión cristiana, enseñan que siempre el mérito se gana por los sacrificios humanos. Los dioses exigían sacrificios, exigían que se pagaran, como dicen por ahí algunos, mandas, que se pagaran ciertos tributos, que se hicieran ciertos sacrificios, ¿cierto? Eso enseña la religión. Pero nosotros hemos entendido que el Evangelio es por gracia. Y Pablo advierte acá, o muestra su actitud de tristeza, como de dolor. ¿Cómo es posible que ustedes, después de conocer el Evangelio, vuelvan ahora a hacerse esclavos de todas esas cosas que realmente no tienen poder y que no son Dios? El hombre se salva porque es conocido por Dios. El hombre que no conoce a Dios es por naturaleza un hombre esclavo. ¿De qué puede ser esclavo un hombre que no conoce a Dios? Del pecado, de creencias falsas, de creencias erradas, ¿cierto? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar una vez en una comunidad indígena muy adentro en el Chocó. Fue una experiencia muy bonita por el río San Juan. En lancha entramos como 3 horas por el río San Juan. Allá no había luz ni nada. Y en un momento entramos a un cementerio indígena, ¿cierto? Y al entrar al cementerio indígena era un bosque totalmente natural, con árboles de, yo no sé, creo que árboles de más de 70 años, de 100 años. Entonces no lo alcanza uno a abrazar entre dos. Y empecé a ver montículos así de tierra por todas partes debajo de ese bosque. Y en algunas tumbas veía, por ejemplo, zapatos, en otras veía ropas, en otras veía botellas de cerveza, en otras tumbas veía unas hojas de palma con muchas espinas, demasiadas espinas. Entonces yo pregunté al líder indígena, ¿por qué es todo eso? Y ellos creían que el alma de esa persona había que alimentarla. Entonces, por ejemplo, si a esa persona le gustaba en vida tomar mucho licor, entonces había que ponerle licor para que esa persona pudiese tomar ¿qué? Licor, el alma pudiera alimentarse. Pero habían personas que habían sido muy malas en su vida. Entonces a esas personas había que colocarles esas espinas para que eso retuviera el alma y no pudiera salir. Y, por ejemplo, a veces en la familia sucedían catástrofes. Entonces ellos pensaban que era el alma que estaba haciendo esos estragos porque reclamaba algo y había que hacerle eso, ¿cierto? Y yo me di cuenta cómo esas personas estaban esclavos de esas creencias, esclavos de esas costumbres, ¿cierto? Y de cómo tienen toda una doctrina desarrollada que para uno es increíble acerca de sus deidades. Del Dios que ellos adoran, que fue un Dios que llegó a las playas de cierta parte del Chocó y todo. Pero si vengo acá a la ciudad también, me he encontrado a tantas personas que están atadas de creencias equivocadas. Otra vez hablaba con una familia y nos contaba cómo en un momento de desesperación alguien les apareció y les dijo que tenían males y quería ofrecerles cosas y entonces tenían que guardar este rito, guardar, y empezó a... Y las personas, si usted empieza a escucharlos, viven esclavos de un montón de cosas, de un montón de creencias que les llena de temor, les llena de miedo, que si no hacen esto les va a ir mal, que si hacen lo otro les va a ir bien, que si no cuelgan tal cosa en el techo les va a pasar tal cosa, ¿cierto? Así vive el ser humano sin Dios, vive sin luz, sin orientación, vive esclavo de tantas cosas, viven muchas personas y así vivíamos nosotros. Yo recuerdo que mi abuela, que después fue la primera en mi familia en convertirse al Evangelio, ella en su época, hace más de 90 años atrás, ella era la única que sabía leer en su familia y a ella le enseñaban cosas de brujería para poder hacer rezos, para curar animales, para hacer cosas. Ella era esclava de todo eso, pero cuando vino el Evangelio a su vida, eso todo salió de su casa, de su vida. Y nunca en nuestra familia escuchamos una enseñanza sobre eso, ¿cierto? Pero la religión católica, cuando llegó a nuestro país, que atrajo aparentemente el cristianismo, hizo una mezcla de ese cristianismo con las prácticas de las personas, ¿cierto? Y eso se llamó el sincretismo, la unión de la religión cristiana, del catolicismo, con una serie de prácticas ancestrales de las comunidades de la región. Y esa mezcla creó una revoltura en las personas, que las personas quedaron atadas a tantas creencias. Y por eso usted se encuentra tanta gente en nuestro país que usted pregunta de qué religión es, y yo soy cristiano, católico, creo en Dios, pero a la vez está atado a tantas qué, a tantas costumbres, a tantas cosas paganas, a tantas creencias falsas, ¿cierto? Y adoran, algunos adoran una imagen, adoran a Santa no sé qué, porque es la santa de ese pueblo y es una santa para cada pueblo, ¿cierto? Es todo un sistema de esclavitud. Y cómo el purgatorio entra a hacer un papel allí tan importante para purgar esas penas del alma penitente que no logró salvarse y que debe ser purificada. Y el judaísmo es muy parecido al catolicismo en el sentido de que tiene demasiado ritualismo, ¿cierto? Demasiadas cosas, pero en una manera más exagerada. Y Pablo enfatiza en que realmente la salvación consiste en conocer a Dios, no en hacer tantas cosas para ganar a Dios, sino en conocer a Dios y en ser conocidos por Él. Romanos 8, 16 dice que, y quizás esto es algo de lo que Pablo tiene en mente cuando habla aquí, dice lo siguiente: el Espíritu mismo, hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cierto, ese es el conocimiento de Dios, de que Él nos ha dado su Espíritu Santo. Pero hay muchas personas que creen que son salvas. Pero miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice el Señor Jesucristo allí: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Las personas realmente, para ser salvas, lo único que necesitan es que conocer a Dios, conocer verdaderamente a Dios y a Jesucristo a quien Dios que ha enviado, a quien Dios ha enviado. Nosotros cuando presentamos el Evangelio debemos hacer énfasis en eso, que es que el Evangelio no se trata de adorar cosas, de dejar de hacer un montón de cosas para ganar a Dios. No, lo que el ser humano necesita es conocer a Dios, conocer a Dios. Mateo 7, capítulo 21, busquémoslo un momento. Mateo capítulo 7. ¿O me equivoqué en la cita? No, sí, Mateo 7, 21 al 23. No, hermano, me equivoqué en la cita, perdón. Y ahora no la alcanzo a encontrar acá. Pero cuando muchos se presentan ante el Señor en el día postrero, Él les va a decir que no los qué, no los conozco, ¿cierto? Entonces también ser hijo de Dios es conocer a Dios, pero también ser conocido por él en una relación personal. Y Pablo se había encargado de mostrar a Dios de esa manera a los Gálatas. Y ahora estaba sorprendido de que ellos volvieran a hacerse esclavo de todos esos principios básicos que gobiernan el mundo, que gobiernan al ser humano. Básicamente ellos estaban volviendo a lo que es el legalismo. ¿Y cómo puede un creyente, después de ser salvo, volver al legalismo? Es muy fácil y es una de las cosas que más acontece y es una de las cosas que más uno ve. Hay personas que conocen el Evangelio por la gracia, son salvos por la gracia y entienden que el Evangelio es así, pero cuando empiezan a vivir en la iglesia van adoptando un montón de prácticas, porque la iglesia tiene prácticas, tiene costumbres, tiene formas, y empiezan a hacer de esas formas como lo más que esencial. Entonces, en algunas iglesias, por ejemplo, esas costumbres se van volviendo como sus mini dioses, como lo que tienen que cumplir para poder agradar a Dios, como que lo que hay que hacer para poder agradar a Dios. Y ya esa relación de conocer a Dios en esa intimidad personal se va perdiendo y la gente se va convirtiendo en un más religioso, en un legalista. Y aquel que no actúe como él, que no haga como él, va quedando ¿qué? Excluido como un verdadero hijo de Dios. ¿Qué cosas podemos decir nosotros que se han convertido en la iglesia como en esas prácticas que se vuelven como cargas para la gente? El ayuno es una de las cosas, ¿cierto? Hay iglesias que hay que ayunar, hay que ayunar, 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 y el que no ayuna no tiene ¿qué? La unción del Espíritu Santo. El que no ayuna no tiene el poder para resistir la carne. El que no ayuna no está en comunión con Dios. O las vigilias, que hay que hacer vigilia, 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 y que ahí está el poder de Dios y vamos a buscar el poder de Dios. En otras partes se dice también que, por ejemplo, en nuestras iglesias, que los himnos se tienen que cantar sentados, porque si se cantan de pie eso está mal. Y se vuelven esclavos de esas costumbres. Que la Santa Cena se tiene que tomar todos en una misma copa. O que si toman en copitas, entonces eso está mal porque así no lo hicieron en el primer siglo. Entonces es pecado. Y se empieza. Entonces, si esta iglesia de aquí del Centro Ágape toma la copa en vinito, allá no son santos, dicen en otras partes. Y allá donde toman en la copa completa, a bocajarro, como decimos, entonces esos sí son santos, ¿cierto? Y empieza la iglesia que adoptar un montón de prácticas y se puede convertir la iglesia en una iglesia como los fariseos. ¿Qué eran los fariseos? Sepulcros que blanqueados. Personas que tenían ritos, se ponían una cosa por aquí, otra cosa por acá, un vestido por aquí, pero sus vidas realmente no tenían a Cristo, no conocían a Dios. Y cuando Dios venga les va a decir, apartaos de mí, ¿cierto? No los conozco. Y esos fariseos, que eran los que estaban realmente perturbando en la iglesia de Galacia, querían que las personas se adoptaran a eso. Por eso nosotros debemos ser muy drásticos con el legalismo, ¿cierto? Con el legalismo no hay que tener tolerancia, ni ningún tipo de amistad con el legalismo, porque el legalismo esclaviza a las personas y solamente vuelve a las personas hipócritas. Eso hace el legalismo, convierte a las personas en hipócritas, personas que realmente no conocen a Dios, no conocen la gracia de Dios, no conocen el amor de Dios, conocen son normas, ritos. Iglesias donde usted va y a los 3 días ya tiene que dejar el pantalón y ponerse una falda, porque así sí se adora a Dios. Ya tiene que quitarse todos los aretes, porque así es que se adora a Dios. No se puede maquillar, el pelo no se lo puede cortar, dice que en B. El hombre no puede usar barba, porque ya eso es pecado. Se usa el candado y que es pecado también. Usa un montón de. Y esos son. La gran mayoría de las iglesias pentecostales tienen esa enseñanza, esclavizan a las personas, los uniforman. Usted va por la calle y usted conoce a una persona de esa religión, porque con su vestido usted lo que. Lo delata inmediatamente. Ese es el atuendo de la santidad, ¿cierto? Y nosotros también a veces tenemos un atuendo de la santidad. Y podemos llegar a cometer un error con cosas como el velo en la iglesia. El velo, el velo, el velo, que la Biblia lo enseña, pero se enfatiza eso como lo más relevante para agradar a Dios. Pero ¿qué pasa con nuestra lengua? ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿Qué pasa con mi comunión con el hermano? ¿De qué sirve adoptar todas esas cosas cuando mi corazón por dentro está podrido, cuando está dañado, ¿cierto? ¿De qué sirve si usar el velo cuando mi corazón por dentro odia al hermano, odia a la hermana? Es necesario eso, sí, pero que eso no se convierta en lo esencial en nuestra relación con Dios, porque eso la Biblia lo delata como pecado, ¿cierto? Cuando habla Santiago de las mujeres que debían seguir el ejemplo de Sara. Entonces debemos tener cuidados. ¿De qué sirve predicar con un gran atuendo que refleja una santidad? Entonces, cuando yo realmente no tengo una buena relación con Dios, cuando yo no realmente tengo una búsqueda íntima y personal con Dios, no sirve absolutamente de nada. Y el legalismo esclaviza a la persona, porque la persona se vuelve esclava de su apariencia. No hay nada peor que volverse esclavo que de la apariencia. Estos días vi a una mujer, creo que es mexicana, que se hizo un montón de cirugías en la cara, es muy conocida, no sé si era actriz o cantante, y se fue haciendo tantas cirugías, que su cara se le fue deformando, se le fue desfigurando, y ella le decía a los que la entrevistaban, yo le mostraba a Débora diciendo, y ella le decía, vayan al cirujano que es bueno, vayan el cirujano de ella, y los demás le decían, ¿cómo se te ocurre? Pero ella cada vez se hacía más y más, estaba esclava de qué, de su apariencia.
porque ella trataba de corregir una cosa, de corregir otra cosa, de corregir otra cosa, de embellecerse, y lo que cada día hacía era que dañarse más su rostro, dañarse más su rostro, porque estaban hablando de que el voto y esas cosas se mueven en el cuerpo, o sea, eso no es estar, eso no se queda quieto nunca, sino que eso se desplaza con el tiempo. Entonces, el legalista es así, es parecido a esto. ¿Qué pasa con, ojo que no estoy criticando al quien se quiera hacer una operación, eso es algo personal, pero ¿qué pasa con el legalista? El legalista cada día siente la necesidad de ponerse un adorno externo, ¿para qué? Para que lo vean como santo. Y empieza, ¿cierto? Pero la gente empieza a percibir lo que verdaderamente es, ¿qué? Que no tiene amor. Porque eso se nota en nosotros. Que no tiene comunión. Que no tiene compasión. Que no tiene empatía. Que no tiene cariño. Que no tiene realmente a Cristo. Eso se empieza, ¿qué? A notar. Porque esto aquí es como una familia donde yo puedo conocer tu carácter, tú puedes conocer mi carácter. Porque con el tiempo vamos tratando, vamos observándonos y nosotros vamos revelando poco a poco verdaderamente qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Pero el legalista todo el tiempo está usando una jerga evangélica santa, varón santo, hermano de Dios. Esa terminología que eleva a las personas, ¿cierto? ¿Cómo estás? Bendecido por el Señor y todas esas cosas. Un atuendo en la ropa también que demuestra cierta, es una preocupación por lo externo. Y esto era lo que los fariseos querían vender a los gálatas. Y Pablo estaba sumamente ¿qué? Preocupado por eso. Estaba muy preocupado por eso. Y nosotros debemos tener cuidado con eso, hermano. Personalmente, cada uno de nosotros, que no nos convirtamos en un legalista. Porque este tipo de personas son los que más daño hacen en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque mientras esa persona dice, Dios le bendiga, hermano, la gente sabe que no hay amor en él. Y la gente dice, es que es hipócrita. Eso eran los fariseos. Y Pablo, cuando habla de esto en Hechos, dice que Bernabé, cuando fueron ante el primer concilio en Hechos 15, dice que Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de esta gente que obligaba a los nuevos creyentes a judaizar, a circuncidarse, a hacer todo este ritualismo judío. Entonces, mucho cuidado con el legalismo que esclaviza. Cuando uno se vuelve, deja de lado el evangelio, a Cristo, otra vez se hace esclavo de estas cosas. Se hace esclavo de cosas básicas, de cosas elementales, que no tienen ningún poder realmente contra los apetitos de la carne. Como dice Pablo también, son de muy duro trato para el cuerpo, pero realmente no tienen poder contra los apetitos de la carne, contra los deseos pecaminosos. Esas nimiedades, esas cosas livianas no tienen ningún poder. Un vestido, una corbata, un peinado y el mismo velo no tienen poder contra los apetitos de la carne. Que entonces sea eso que manifestamos externamente lo que verdaderamente sale de nuestro corazón para que tenga valor. Porque si no, no tiene valor. No tiene valor si eso no está respaldado por algo que surge realmente del corazón. Y Pablo estaba preocupado por eso. Dice, ¿cómo es posible que ustedes otra vez guardan los días, los meses, los tiempos y los años? Van a volver a esas cosas básicas. Y Pablo dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano, que mi trabajo haya sido vacío, hueco, de que no sirvió absolutamente para nada. Entonces él empieza a cambiar el tono, porque al principio él se muestra muy molesto al principio de la carta, muy enojado, pero acá empieza a acercarse con cariño, ¿cierto? Con rogativas, y les dice, hermanos, os ruego, hermanos, el versículo 11, que os hagáis que, como yo, ya sé, él empieza a rogar cariñosamente, empieza a apelar a sus sentimientos, ¿cierto? A su parte más emocional también, para que ellos entiendan que Pablo está acercándose a ellos no porque quiera ser protagonista él, o porque quiera que congraciarse con ellos, sino porque realmente los ama, porque quiere lo mejor para ellos. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pablo, cuando llegó allá, a pesar de ser judío, a pesar de haber sido fariseo que de los fariseos, instruido a los pies de Gamaliel y practicante de la religión judía al pie de la letra, él no llegó allá con esas ínfulas del señor Pablo, el que guardaba la ley. No, él se hizo como uno de ellos, ¿como qué? Como un gentil más, como un hombre sencillo. Él no se llenó de orgullos por su religión a la que perteneció y nada, porque él todo eso decía siempre, lo tengo por basura, con el fin de mostrar solamente a quién, a Cristo. Y por eso él mostró a Cristo a través de su servicio entre ellos. Él dice allí, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, porque al parecer él había ido allá porque necesitaba una atención médica realmente, y de esa manera Dios lo lleva a ese lugar para que él predique el evangelio. Dios usa nuestras aflicciones también para llevar el evangelio a las personas. Y él tenía un padecimiento en su cuerpo que la Biblia en ninguna parte aclara. Hay miles de teorías, pero como leí en un comentario muy bueno, dice, o sea, es muy difícil determinar cuál era la enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad de un muerto que murió hace más de 1000 y pico años? Saber de qué murió, por ejemplo, Cristóbal Colón, es difícil con exactitud, ¿cierto? Porque no hay una necropsia. Hay unos libros históricos. Y si aparece otro historiador y dice otra cosa diferente, ya genera confusión. ¿Realmente de qué murió? O sea, el dictamen exacto, exacto, de pronto no. Ahora, saber exactamente cuál era la enfermedad que Pablo tenía hace 1000 y pico de años está más difícil. Entonces, en pocas palabras, no nos interesa tanto saber qué enfermedad tenía, sino que Dios usó su propia debilidad física, su necesidad de atención médica para llevar el evangelio allá. Algunos dicen que posiblemente era una enfermedad en sus ojos, porque él dice allí que ellos, si hubiese sido necesario, se hubiesen sacado ¿qué? Sus propios ojos y dárselos a él, como si su padecimiento fuera un tema en la vista. Pero no lo sabemos a ciencia cierta. ¿Pero qué sabemos entonces? Que ellos no tuvieron reparos en cuanto a su condición física, su aspecto físico y nada, sino que con mansedumbre recibieron ¿qué? El evangelio. Entonces, ¿por qué ahora querían dejarse seducir por estos hombres que seguramente vestían de cierta manera y hablaban con cierta elocuencia y se mostraban de cierta manera? ¿Por qué? ¿Cierto? Habían dejado de lado la sencillez. Este es otro riesgo que se corre mucho. Por lo menos no quiero alabar mucho a la iglesia, no me gusta, pero creo que hemos procurado enseñar un evangelio de forma sencilla a las personas, ¿cierto? De que las personas entiendan con sencillez qué es el evangelio. Creemos que nadie aquí está tratando de venderles humo, de que somos los supersantos que tumbamos a las personas, que hacemos o que levitamos y no tenemos errores, o que queremos mostrarnos como que tenemos el matrimonio super perfecto y los hijos, nadie. Nos hemos abierto a sus vidas, ¿cierto? Nuestros hogares, nuestras vidas, de modo que muchos de ustedes pueden conocer nuestros defectos. Muy cercanos los pueden conocer. Porque hemos procurado predicar un evangelio sencillo, ¿cierto? Pero a veces parece que las personas se cansan de la sencillez y empiezan a buscar lo supuestamente que extraordinario, lo sobrenatural. Y ahí es donde aparecen los falsos maestros con sus grandes ofertas, con sus grandes cosas. Y Pablo les advierte, tengan cuidado, porque estas personas, dice el 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, pero no para bien. Los falsos maestros se muestran muy celosos de las personas, muy queriendo llamar la atención a pecar, pero no para bien. ¿Saben para qué? Para que una vez ellos hayan ganado ya la confianza de la persona, la credibilidad ante las personas, empiezan a exprimir a las personas su tiempo, su dinero y a cometer cualquier tipo de abuso contra las personas. Entonces, es delicado esto, ¿cierto? Cuando la gente ya empieza a vivir un evangelio basado en el miedo, cuando ya el pastor le dice a la gente desde el púlpito, si usted no diezma, a usted le van a caer no sé cuántas plagas, y la gente lo cree. Usted dice, usted le asombra, pero la mayoría de la gente que lo cree. Si usted no viene al ayuno del sábado, su familia va a caer en desgracia. Y la gente que cree eso. Se vuelven esclavos de esas personas. Y después son manipulados.
¿Eso qué lo hace? ¿Qué permite eso? El legalismo, el legalismo. Los fariseos dominaban al pueblo de Israel a través del miedo, a través del temor. Ellos eran los que tenían las llaves del reino. Ellos decidían si tú entrabas o no entrabas. Ellos eran los que tenían esa llavecita del reino. Y así son los falsos maestros hoy en día. Ellos son los que tienen la llave de la bendición. Ellos son los que tienen la llave de la prosperidad. Ellos son los que tienen la llave. Ellos tienen la llave de todo. Y la gente está detrás de ellos como unos borregos esclavizados. ¿Y cuánto le cuesta a una persona zafarse de alguien así? Yo he escuchado de personas que dicen, no, cuando yo saludaba al presbítero tal, yo sentía la unción. Su mente estaba tan trastornada que le hacía pensar que cuando lo saludaba el pastor de la iglesia, él sentía ya la unción. Que si ese hombre lo tocaba, le ponía las manos, eso sentía que vibraba, que saltaba, ¿cierto? Llegan a tener tanto control sobre las personas. Dice Pablo, ellos tienen celo de ustedes, ellos muestran interés, pero no es para bien. Realmente quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Hay personas en las iglesias también que les gusta mostrar interés por las personas para que ellos dejen de tener respeto por la autoridad y así ganar el control sobre las personas. Y después los manipulan para allá y para acá. La estrategia de los falsos maestros aquí era ganar la confianza de los creyentes. ¿Cómo? Poniéndolos en contra del apóstol Pablo y del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para tener el control sobre ellos. Hay personas que en las iglesias invitan a otros a no respetar a las autoridades de las iglesias, sino que los respeten a ellos. Ese pastor no sabe nada. Ese líder no sabe nada. Esos no son ningunos líderes. Esos no son ningunos ancianos. Y la persona empieza. Y después, sin darse cuenta, esa persona es que es controlada por ese otro. El otro dice A y él hace A. El otro dice B y él hace B. Y lo toma como un títere. Ve y di allá que esto es así. Y el títere va. Y dice, eso es así. Esto es así. Ya lo domina, lo ha esclavizado. Es un celo por esa persona, pero no un celo bueno. Es simplemente para apartarlo de la verdadera devoción a Cristo. Y eso también hay que tener mucho cuidado. Y Pablo dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. En lo bueno. Es bueno tener celo. Enojarse por el pecado. Molestarse. Incomodarse. Pues realmente por lo que es bueno. Por lo que es bueno. Y eso debe empezar primeramente por nosotros. Ojalá el celo que tenemos por el pecado del otro lo tuviéramos por el pecado nuestro. Eso nos haría mucho bien, ¿cierto? Ese enfado que nos da por el pecado del otro, ojalá lo tuviéramos por el pecado nuestro. Porque ahí de donde descubrieran esos pecados personales callados que hay. Ahí donde los descubrieran. A ver si seríamos tan duros con nosotros mismos. Estos fariseos eran así. Ellos primero que miraban que la paja que está en el ojo ajeno y tenían tremenda viga ellos y no se la miraban siquiera. No se miraban, pero la del otro, la llaga la restregaban, pero la ellos no se la miraban. Ese es el evangelio del legalismo. Ese es el evangelio del legalismo. El que es muy bravo para reprender al otro, pero muy, muy suavecito para reprenderse al mismo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está mirando que ¿cómo vino? Hay personas pendientes. ¿Cómo llegó un jovencito, una jovencita nueva, mal vestida? Están pendientes de eso. Para reprenderla. Y con tremendo sapo en la barriga ellos. Que la gente lo sabe y están reprendiendo al otro porque quizás, porque tiene un tatuaje, porque tiene una cosa y tremendo. Ese es el evangelio del legalismo. Aparta a las personas de la verdadera devoción a Dios. No llegan a conocer a Dios, ni son conocidos por Dios. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo se estaba ganando enemigos. Yo estoy terminando. Pablo se estaba ganando enemigos. Y la verdad es que uno como líder se puede ganar enemigos por decir la verdad. Cuando uno dice la verdad, las personas se incomodan con uno, pero ese es un deber de nosotros, decir la verdad. Es un deber del predicador, del maestro, decir la verdad con imparcialidad, con imparcialidad. Dice el versículo 16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Pablo dice, me estoy ganando la enemistad a ustedes por decir la verdad. Y muchas veces uno a los hermanos les dice la verdad, hermano, por ahí no es, hermano. Así no es, hermano. Se lo dice uno con amor a la persona, con cariño, porque quiere su bien. ¿Y saben qué se gana uno a veces? La enemistad del hermano, el enojo del hermano. Pero eso es algo que un líder y un pastor debe también aprender a sufrir, el menosprecio, el insulto por decir la verdad. A veces, hermana, hermano, por ahí no es, no te queda bien, te va a hacer mal eso. Mira que Dios no es así. Y uno se puede ganar la enemistad de la persona, el fastidio de la persona. Pero es nuestro deber, si Dios nos guía, a decirle esa verdad. ¿Para qué? Para su propio bien, para su propio bien. Y Pablo no se escatimaba en reiterar y reiterar y reiterar estas cosas, para que la gente no fuera engañada. Yo les digo, mis hermanos, hoy, tengamos cuidado con el legalismo. Tengamos mucho cuidado con el legalismo. Usted no sabe lo horrible que se ve un creyente legalista. No sabe. Porque es todo lo contrario a la gracia de Dios. Es una persona altamente, un legalista es altamente intolerante con las debilidades del hermano. Mire, hay personas que tienen tremendo pecado y lío y se enojan por el pecado de un niño de 5 años en la iglesia. Se enojan. ¡Qué irreverencia! Y su vida está plagada de tremendos pecados. Un vocabulario podrido, ven cualquier cosa cochina. Pero ven a un niño, hermanas, hermanos, que están atrapados en el legalismo. El legalismo, que sabe, que hace, uniforma a las personas, como los militares, que se vean todos bonitos ahí, pero no te importa cómo está por dentro. Eso es lo peor que le puede pasar a un creyente, caer en las garras del legalismo. ¿Cierto? No nos dé miedo a experimentar la gracia. Hay un libro que Juan Celi colocó una frasecita, yo lo tengo, se llama El Despertar de la Gracia. Este día él colocó un pantallazo. Muy bueno ese libro y a mí me ha enseñado muchas cosas. Si es verdad que se corre una línea delgada cuando uno aplica la gracia, se corre una línea delgadita. Porque te pueden decir que eres alcahueta, porque que eres muy laxo con la gente. Porque a la gente le encanta ver cuando tú pecas, los líderes sean que... Eso le encanta, eso es espectáculo para el circo romano. Cuando el emperador, que lo maten ahí, eso es el espectáculo. Pero cuando el otro perdona, porque nos parecemos un poco a Jonás. Cuando Dios perdonó a Nínive, ¿qué hizo él? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Se enojó. Todo eso hace el legalismo, pero la gracia es mayor. Y debemos aprender a vivir en la gracia de Dios. Eso, hermano, nos ayuda a cubrir tantos pecados. ¿En el sentido de qué? De llevar los unos los otros las cargas de los otros, sus debilidades, a perdonar. El más ofendido con nuestro pecado es Dios, no tú y yo. Dejémosle a Él cada cosa. Actuemos hasta donde las cosas no permiten. No pasemos ciertos límites. A veces queremos juzgar las intenciones de las personas, pero eso no nos corresponde, eso le corresponde a Dios, porque estamos viendo, no vivamos el Evangelio por vista, sino por fe, es lo que Dios quiere. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más, por tu palabra. Enséñanos, Señor,